En Vandenberg, el Saucom espera su destino. Y en distintos puntos de Argentina, la comunidad científica espacial se congrega para vivirlo como una gran final.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff of Falcon's first East Coast Polar Launch, Hola Argentina.
El 30 de agosto del 2020, a las 20 y 20 horas, Argentina envió al espacio el satélite Saucom 2, perteneciente a la constelación de satélites SIAGE, Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias. A partir de este evento histórico para la ciencia y la tecnología argentina, el doctor Darío Sandrone, filósofo y vicedirector de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, elabora un análisis sobre la importancia vital que tiene la ciencia y la tecnología para un país como la Argentina.
Beso mares de algodón, sin mareas.
El tema del momento en el mundo científico que tiene que ver con el lanzamiento del satélite argentino Saucom.
El domingo 30 de agosto del 2020, a las 20 y 18 horas, nuestro país envió un objeto al espacio exterior. A pesar de que se lanzó desde la estación de Cabo Cañaveral en Estados Unidos, fue construido miles de kilómetros de allí, en Argentina. Solo en su lanzamiento participaron más de 50 profesionales distribuidos en ambos países. Aquí, además, estaban dispersos en las provincias de Córdoba y Río Negro y en la ciudad de Buenos Aires. Para diseñarlo y construirlo, sin embargo, se necesitaron varios cientos de personas más.
Estamos hablando de un orgullo para todos los argentinos porque son pocos los países que tienen la capacidad de desarrollo y fabricación de satélites y vamos a enviar, como bien contabas, el Saucom 1B.
Nadie sabe con exactitud cuándo comenzó a construirse. La versión oficial nos traslada 26 años atrás, a febrero de 1998, cuando la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, le presentó al entonces presidente Menem el proyecto y la idea de desarrollar un plan espacial en Argentina.
Hay que salir del agujero interior.
En noviembre de ese mismo año se aprobó el plan estratégico que incluía un ítem de nombre extraño, Satélite Argentino de Observación con Microondas. Saucom. Argentina no es un país que se caracterice por las políticas públicas a largo plazo. Pero entonces, ¿cómo fue posible que durante casi 3 décadas un sinnúmero de funcionarios, técnicos, contratistas y trabajadores se hayan sucedido uno tras otro para fabricar un objeto tecnológico tan sofisticado? Quizá la explicación más razonable sea que este tipo de productos no son el resultado de un simple grupo humano. Antes de construir un satélite, hay que construir un sistema científico y tecnológico que construye un satélite. Los sistemas de esta clase poseen componentes heterogéneos. Algunos son recursos naturales y técnicos, como electricidad, computadora, camiones y trajes espaciales. Otros son científicos, como libros, carreras universitarias, programas de investigación. Otros son elementos legislativos, como leyes y regulaciones. Otros son componentes institucionales, como la CONAE o el GEMA, Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados de la Universidad Nacional de La Plata, o empresas como el INVAP, cuyo principal accionista es la provincia de Río Negro, o VENG, la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación. Por otro lado, se requiere tiempo y aprendizaje. Por ejemplo, a finales de la década de 1990, se lanzaron 2 satélites pequeños, el SAC-A y el SAC-B. En ese momento Argentina no contaba con un sistema científico y tecnológico capaz de hacer los paneles solares, que fueron provistos por otros países en el marco de la cooperación internacional. No obstante, este proyecto permitió que muchos de los científicos y trabajadores de la CONAE interactuaran con gente de la NASA, lo que les permitió ganar conocimientos y habilidades en la gestión de proyectos tecnológicos de gran complejidad. En el 2000 se lanzó el SAC-C, primer satélite argentino de teleobservación. No solo aumentó el tamaño del objeto, sino también el del desafío. En esa ocasión, parte de los paneles fueron hechos en el país por trabajadores argentinos. Luego, en el 2011, se puso en órbita el SAC-D, Aquarius, construido en conjunto con la NASA. Ahora sí, todas las placas solares se hicieron aquí a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cada objeto que se hace, por más pequeño que sea, integra un poco más el sistema. Suma una nueva institución, forma un nuevo recurso humano, afina mejor un instrumento legal y consolida un consenso político. Hacer cosas une e integra, no hacerlas, no.
Hay que salir del agujero interior.
Nuestro país, el que construyó el sistema científico y tecnológico que construyó el SAOCOM-B, se ve afectado desde siempre por divisiones sociales, una de las cuales es, por ejemplo, campo versus ciudad. Mientras los productores agrarios habitan el interior, los científicos suelen habitar los grandes centros urbanos donde están las universidades, los laboratorios y las empresas. En la distribución del mercado mundial, a Argentina se le suele asignar el rol agroexportador. Hacer satélites, se dice, no es lo nuestro. ¿Para qué gastar energías y recursos públicos en eso? Se escucha más seguido de lo que uno le gustaría escuchar.
100 millones de hectáreas productivas, 32 millones de hectáreas sembradas. Los volúmenes producidos por la región pampeana la convierten en uno de los gigantes agrícola-ganaderos del mundo. El éxito o fracaso de sus cosechas impacta no solo en la economía de la región, sino en la de todo el país. Saber si habrá inundaciones, sequías o plagas es correr con ventaja. Ver el futuro no es posible, pero lanzar al espacio un satélite que nos prepare para afrontarlo, sí.
Hace casi 3 décadas, el proyecto SAOCOM respondió a una demanda del campo a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, cuyos funcionarios soñaban con desarrollar tecnología espacial que provea información sobre los suelos, el agua y la vegetación del territorio, no solamente para optimizar la producción agrícola, sino también para prevenir y gestionar catástrofes naturales. No es difícil imaginarse lo lejano que se les debe haber presentado a esos funcionarios ese objetivo.
Un emprendimiento fantástico. Mira, costó 600 millones de dólares, pero el INVAP y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales hicieron un análisis de retorno. Y solo en 3 aplicaciones estratégicas vamos a recuperar entre 4.500 y 6.500 millones de dólares anuales. ¿Esto por qué? Por análisis de fertilización de la pampa húmeda, combatir la fusariosis, una peste que le cae al trigo que es muy molesta y muy cara, y la alerta temprana de inundaciones. Hay usos adicionales, puede dar información de humedad del suelo a 2 metros de profundidad. Es una maravilla tecnológica por la característica especial de la antena. Es la antena más grande que hay en órbita de la Tierra, 35 metros cuadrados.
Aquel domingo del 2020 pusimos un objeto en el espacio que ahora nos permite observar la Tierra las 24 horas, los 7 días de la semana, de día y de noche, con o sin nubes. Ahora podemos monitorear la humedad del suelo, elaborar mapas de riesgo, tanto de inundaciones como de incendios, controlar enfermedades de cultivos, proyectar escenarios para tomar mejores decisiones con respecto a la siembra y fertilización. También, gracias a la moderna tecnología de radar con la que está equipado el satélite, podemos encontrar aguas para riego bajo la nieve, estudiar el desplazamiento de terrenos, pendientes y alturas, e incluso de glaciares. Cuando escuchemos hablar de soberanía científica y tecnológica, debemos pensar en eso. Tenemos un satélite que puede satisfacer las necesidades del país. Está pensado para nosotros y cuando eso pasa, la sociedad se integra. Sin satélite, los intereses del sistema científico tecnológico argentino estarían más lejos de los del sector agroexportador. Pero ahora mismo la CONAE y el INTA trabajan juntos en aplicaciones digitales para mejorar las decisiones de manejos de cultivo. En el futuro, buena parte de los cultivos que se produzcan en este suelo serán en buena medida, al igual que el satélite, el producto del sistema científico y tecnológico que hemos desarrollado. Es un lugar común decir que el sistema científico y tecnológico es construido socialmente, pero es verdad. Cada componente es una parte de nuestra vida social y de nuestra historia como país. La mayoría de los ingenieros son el producto de las universidades públicas por las que nuestro pueblo luchó por décadas. Los libros y artículos son el resultado de cientos de horas de trabajo de investigadores financiados por organismos públicos como el CONICET y FONCIT, que además les permite viajar y capacitarse y financia programas de investigación que también son elementos del sistema científico-tecnológico. Las leyes y las normas que permiten regular aspectos impositivos, compra de insumos y utilización de los servicios son el producto de políticas públicas, debates parlamentarios, gestiones y, seguramente, lobbies de diferentes pelajes.
El futuro llegó hace rato.
Hace dos siglos, probablemente esa sea la mejor respuesta a la pregunta sobre cuándo comenzó a gestarse el SAOCOM, que concluyó con el lanzamiento del SAOCOM 1B hace 4 años. Hoy en día, cuando se habla con tanta liviandad de privatizar empresas del Estado y de financiar la ciencia, hay que volver los ojos hacia atrás y pensar en aquel domingo de septiembre del 2020, que es solo un ejemplo de lo que puede darnos como país ese sistema científico y tecnológico que se construyó durante décadas, con mucho esfuerzo, y que ahora está en peligro.